Misterios en el octógono.
No son pocas las ocasiones en las que le hemos dedicado tiempo a un personaje que se podría situar a caballo entre el mito y la religión, y que es temido por los que cuentan los relatos sobre él. El anticristo, un ser contrario al mismo Cristo y cuya venida marcará con su liderazgo mundial un tiempo de desastres y maleficios, es quien se vuelve a convertir en el protagonista durante los próximos minutos y del que vamos a facilitar más detalles históricos, además de aclarar ciertos conceptos. Cuando oímos la palabra anticristo, la mente puede trasladarse a un sinfín de películas o series de televisión en la que este ser malvado aparece para conducir a la humanidad a la perdición tras la negación de Cristo, viéndose envuelta en terribles sufrimientos. Si buscamos en la Biblia, José Manuel, ¿qué relación tiene esta visión con los relatos que aparecen en ella?
Bueno, pues es cierto que siempre dejamos volar la imaginación cuando escuchamos la palabra anticristo, casi que a un ser malvado, que encarna todo lo peor, que está relacionado con el demonio, casi que incluso hay una referencia análoga a lo que es el demonio. Y sin embargo, bueno, pues es un concepto que está bastante alejado de la realidad y de lo que nos cuentan los textos bíblicos en torno a la figura del anticristo. Lo primero que hay que decir es que lo podemos encontrar no solo en textos sagrados, sino que también lo podemos encontrar en todo lo que son textos apócrifos, que hay referencias indudablemente a lo que es el anticristo. Pero también es verdad que, como comentaba anteriormente, el cine, la tele, pues han hecho, bueno, pues como si fuera un peligro para la humanidad. Y también aquel que está un poco llevado a guiar a la perdición al ser humano. Y sin embargo, fijaos que hay una relación evidentemente con el mal, con el demonio. Y el anticristo realmente, según la definición que vamos a encontrar de anticristo en teología, es aquel en el que se cumplen determinadas profecías bíblicas y es todo lo contrario a Cristo, es decir, es el alter ego, es la figura totalmente contraria. Y igual que Cristo significa ungido o Mesías, el anti lo que nos quiere decir es el sustituto o lo opuesto a Cristo, con lo cual encarnaba lo contrario. También están los falsos mesías que predicaban, pero que luego tenían oscuros intereses. Y por eso, bueno, pues el anticristo sería aquel que sustituye o que se opone a la figura de Cristo. Y a pesar de que la palabra está íntimamente ligada al relato bíblico, como es evidente, bueno, pues no parece hasta que la crea el propio apóstol San Juan, que es el evangelista que habla del anticristo de una forma bastante tácita. En el Evangelio de San Juan dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y a partir de ahí se utiliza la figura del anticristo como precisamente un modelo, un ejemplo para, propiamente dicho y valga la redundancia, ejemplificar todo lo que es esa parte negativa, esa parte mala y esa parte que se opone a las enseñanzas del propio Jesús de Nazaret.
Jesús en la Biblia, el anticristo, únicamente aparece mencionado 5 veces y siempre en el Nuevo Testamento. Sin embargo, su figura se antoja mucho más implantada en nuestra sociedad. ¿A qué se debe esta popularidad? ¿Hay alguna razón que pueda explicarla?
Bueno, la razón es precisamente el hecho de que siempre buscamos la antítesis de casi todo, y sobre todo ahora, en los últimos años, cuando nos hemos tenemos una de las industrias, que es como es la del cine, más en boga, y sobre todo dentro del cine han ganado gran popularidad de hace muchísimo tiempo a través de los cómics aquellas figuras antagonistas de los grandes superhéroes. Puede parecer esto una incongruencia, pero es totalmente cierto. Quiero decir que en la actualidad, ahora mismo, en pleno siglo XXI, cuando ya tenemos suficiente información como para saber, como tú bien has dicho, que solamente es nombrado esta figura 5 veces en la Biblia, pues de lo que nos damos cuenta es que nuestra sociedad necesita, cuando se habla de una parte positiva, necesita una parte negativa. O sea, busca siempre la parte contraria, en este caso la némesis contraria, de los personajes que para nosotros pueden ser significativos. Y aunque la figura de Anticristo en la actualidad ha dado mucho juego debido a esa visión que se tenía durante la Edad Media de este personaje, es cierto que actualmente la Biblia no lo tiene como una deidad que puede aparecer de la copulación de un diablo con una prostituta, como así era visto durante la Edad Media. Es sencillo. Si Cristo era el Hijo de Dios en su relación con una virgen, pues el Anticristo tenía que ser el hijo del demonio con una relación con una prostituta. Y de esa forma tenemos todo lo contrario en todos los términos y en todos los puntos posibles para evitar que exista una mínima relación entre Cristo y el Anticristo. Relación que, por otra parte, tienen que tener, porque está claro que en la actualidad no se entendería la figura del Anticristo sin Cristo, y al contrario. Por lo tanto, pues sí, claro que es una que la actualidad goza de cierta popularidad, y claro que podemos incluso encontrar muchísimos otros relatos, aparte de lo que hemos dicho del cine, del teatro, de nosotros mismos, de la propia radio. Claro que se pueden encontrar otra serie de significados posibles. Como Anticristo, ahora mismo hay infinidad de personas, situaciones, en fin. El Anticristo puede ser cualquier cosa, incluyendo hasta el propio Internet, que también se le han mencionado como el Anticristo. Y debido a toda ese marchamo, esas características que le damos a ciertas cosas que nos parecen que pueden ser demonizadas, pues a partir de ahí, claro que le otorgamos valor de Anticristo a cualquier cosa contraria a lo positivo. De ahí que tenga tanto interés.
Desde el cristianismo, la historia del Anticristo se remonta a la tradición judía, y aunque ya hemos hecho mención a su aparición en la Biblia, ¿exactamente dónde se hace referencia a esta figura?
Bueno, pues en el libro de Daniel. Fíjate que hay una profecía que menciona a un perseguidor final. Esto además se ha utilizado mucho en el cine, con películas como El Juicio Final, Los Últimos Días, en los que aparece el Anticristo, y en los que hay un autor que es Gabriel Knight, Byron, que muchas veces lo ha encarnado. Además, como tiene esa cara que ni bueno ni malo, la verdad es que despista, ¿no? Sí, pero sí es cierto que ahí hay una cita que dice literalmente que el Anticristo proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a prueba a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en sus manos por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Que parezca un trabalengua, es como trataban de describirlo. Son las profecías del libro de Daniel de 7:25, y según, bueno, pues aquellos que han estudiado evidentemente este tipo de relato y todo lo que esconde, porque si os fijáis es un lenguaje bastante liado, un lenguaje, muchas veces hablamos de las profecías de Nostradamus como, bueno, es que las cambiaba, es que era un lenguaje muy crítico. Pues imaginaos lo que aquí el profeta Daniel también estaba diciendo. Pero bueno, para que veamos un poco que en casi todas las profecías nos vamos a encontrar con ello. Y Daniel hablaba de una persona en concreto, de Antíoco IV Epífanes, pero como no da el nombre, a lo largo de la historia se ha relacionado con todo aquel que va a perseguir a lo que son personas que creían en Cristo, que tenían esos mismos fundamentos religiosos, el judío, cristiano, y finalmente se encarna como el Anticristo. Es decir, aunque él, cuando escribe eso, repito, se refiere a Antíoco IV Epífanes, realmente luego se olvidan, no más que nos olvidamos, se olvidan, y pasa a ser casi como que más genérico. Como en los textos bíblicos no quedaba claro quién era el Anticristo, hay un autor de la Edad Media que tiene nombres y apellidos, Azzo de Montier Ender, que se llama, que vive en el siglo X. Sabéis que el siglo X fue una etapa oscurita, venía de ese paso del 999 al 1000, que hubo hasta gente que se tiraba por de lo alto de las torres porque decía que, bueno, al día siguiente era el fin del mundo, ¿no? Y bueno, este señor escribe en un libro una visión muy completa de lo que era el anticristo, aunque la más completa la escribe Hugh Rippelin en una obra llamada Compendio Teológico Verdadero, que es realmente, además lo he traducido del latín, ¿eh? Con este
importante, importante
idioma que yo tengo.
Lo que pasa es que tenías que haberlo dicho en latín porque sabes que...
Hombre, yo, ahora mismo...
Que
ahora
amamos,
mismo.
Amamos la capacidad que tiene de hablar idiomas.
Yo lo
políglota.
Sabía, lo sabía, eso. Lo sabía. Pues te lo voy a decir en latín. Compendium Theologicae Veritatis.
Qué bueno, ¿eh?
De teológica, bueno. Teologicadrum Theologicae.
Los veo yo como alcayatas, vamos, para colgar ahora mismo cuadro.
Pero ahora mismo no sale de su asombro. Pero la cosa es que el propio Isaac Newton, ¿os acordáis de la manzana?
Sí, claro. Sí,
vivió él obsesionado con la idea de la llegada del anticristo. De hecho, Isaac Newton fue uno de los grandes analistas y grandes especialistas de la Biblia. Acordaos cuando hablamos del código secreto de la Biblia, tranquilos que no voy a hablar de él, que él ya decía que en la Biblia había una serie de secretos encriptados entre sus páginas y que quien fuera aquel capaz de desentrañar ese secreto tendría las llaves del futuro. Y fue Isaac Newton porque sospechaba que había algo. Bueno, pues también hay un documento en la investigación de dos textos bíblicos, uno del libro de Daniel y otro del Apocalipsis de San Juan, en el cual Newton aseguró: si Dios estaba tan airado con los judíos, era no porque escrutaban de un modo más diligente las profecías que les habían dado, sino que las hacían a través de ellas. Por tanto, ¿qué motivo tenemos nosotros para pensar que nos perdonará si escudriñamos esas profecías que nos han dado para que conozcamos al anticristo a través de ellas? Es decir, ya el propio Isaac Newton también se refiere al propio anticristo, lo encarnaba y para colmo le atribuía un principio de maldad que evidentemente se refleja en todo esto.
La noche más hermosa.
Bueno, aunque la idea es bastante parecida en su base, según algunos expertos, hablan de la figura del anticristo, diciendo que es incluso anterior al propio cristianismo. ¿Desde cuándo se encuentran datos de este personaje en los textos o tradiciones religiosas y qué características tenía en esos comienzos?
Bueno, es a partir del siglo II cuando el judaísmo escribe, bueno, encarna más bien, hace carne, la figura de alguien que realmente tenía, pues, como principal objetivo someter al pueblo judío. Y era una figura necesaria. Cualquiera que fuera enemigo de ellos, de los tantos que han tenido, porque han sufrido muchísimas vicisitudes, en este caso pues han sido controlados por muchos pueblos, entre ellos pues primero los griegos, luego los romanos y posteriormente otra serie de pueblos más que conquistaron su territorio, donde ellos vivían, necesitaban arengar a la población porque, claro, ten en cuenta que cuando un pueblo es sometido una vez y otra al yugo de otro pueblo, pues termina por acostumbrarse y hacer suyo el que quizás su futuro sea mantenerse como esclavos de quien venga por las puertas y sustituya al amo de turno. Y esto había personas que no lo mantenían. Y como la religión en sí, la religión judaica, la judía, no tenía una figura clara que hacía pensar en que Dios era capaz de vengarse de todos esos malhechores que estaban llamando a su puerta y sometiéndolos, por supuesto, a estar como súbditos, en este caso como esclavos. Como no había esa figura, fue necesario por parte de algunas personas que se supone tenían conocimiento de los textos sagrados crear una figura que realmente empujara a la población a decir: oye, defendeos ante los que os están conquistando. Y esa figura fue precisamente la de aquellos que vienen por allí, por fuera de nuestras puertas, y consiguen entrar, son el anticristo. ¿Por qué? Porque si consiguen entrar dentro de una tierra piadosa como es la nuestra, de una tierra donde Dios nos la ha dado, significa que tiene que ser el contrario a aquel Dios que nos ha dado esta tierra. Por lo tanto, esa figura religiosa no solo se hizo necesaria, como digo, se encarnó. ¿En qué se encarnó? Pues en el militar griego de turno que quedaba, en este caso, encargado de los designios de ese pueblo. El romano ya ni lo contamos. Bueno, de Roma, por supuesto, anticristo era el propio César, el anticristo, según los judíos. Y de esa manera, cada vez que era ese pueblo era sometido, pues aparecía ese anticristo como la figura contraria, como aquella persona que, por supuesto, atentaba contra los herederos de Dios, que eran precisamente el pueblo judío. Claro que esto después vino muy bien porque posteriormente se hizo una serie de... se cogió este anticristo para hacer una serie de textos que pudieran venir perfectamente adecuados, de forma adecuada, para precisamente pues hacer que todas aquellas personas que estuvieran en contra de Cristo ya sabían que podían no solamente ser castigados, sino quizá, quién sabe, ser el hijo del propio anticristo. Pues por supuesto ellos, aquella persona que podría caer en ese pecado, más vale que se lo fuera pensando. Y más tarde sirvió esta figura para justificar la venida de Cristo, en este caso la venida del Mesías, para los judíos la primera venida. Pero era necesario que existiera el anticristo para que dijera Dios: oye, os voy a mandar a mi hijo a la tierra y os va precisamente a liberar de ese anticristo. De tal manera que ahora mismo que estáis castigados por esa persona que os somete, quedaréis liberados. Y todas aquellas personas que hayan fallecido tendrán la vida eterna, gracias precisamente a la venida del Mesías. Con lo cual, si nos fijamos, es una figura necesaria aquellos tiempos, en los tiempos en medio y en los actuales para el judaísmo.
Es que en la Biblia, si nos damos cuenta, siempre ha habido una lucha del bien contra el mal.
Sí, eso es lo que encarna siempre. La Biblia. La Biblia no hay, es una lucha bien mal.
Y en la realidad también. También hay una especie de lucha, no, hay una especie no que hay, ¿no?
Hay. Sin embargo,
esa dualidad, ¿no?, que siempre ha existido desde los comienzos, ¿no? Desde que el hombre es hombre, ¿no?
Sin embargo, hay culturas religiosas orientales, sobre todo, que no ven la figura del mal y el bien por separado, sino que lo ven un todo, yin yang.
Sí, el yin yang.
Claro. Eso es. Y es como un todo necesario. Y en este caso hemos dicho desde el principio, y lo vamos a repetir más veces, el anticristo es necesario para justificar a Cristo. Y Cristo es necesario para justificar al anticristo. Yin yang.
Aunque desde un principio el anticristo fue presentado como un monstruo cruel y un perseguidor tiránico de la verdadera religión, la forma de identificarlo ha quedado más clara, pero actualmente se sabe quién será ese anticristo y cómo aparecerá entre nosotros.
Bueno, la verdad es que es complicado de determinar, porque entre otras cosas siempre se le ha visto como una especie de ser monstruoso, vengativo, colérico, que iba a venir a la tierra y prácticamente iba a arrasar. Así se pintaba por lo menos antaño, ¿no? Así se pintaba en los textos antiguos y como se contaba según la tradición oral. Se hablaba de el anticristo como ese monstruo de siete cabezas, que en muchas ocasiones se ha hablado de ello. Y luego también el oscurantismo que hay en torno al personaje, como no se sabía bien quién era, porque Jesús de Nazaret, como la parte que es la positiva, como antes decíamos que hay una parte que se oponía a la otra, bueno, sabíamos sus cualidades, incluso su descripción física, pero del anticristo no lo sabemos. Y a partir de ahí es cuando hay una gran cantidad de símbolos que se refieren a él. Eso no ha impedido, evidentemente, que se planteen más interrogantes, porque hay ocasiones en las que se ha hablado del anticristo no como un ser, sino como un conjunto de seres malévolos. Me vais a permitir que lo defina así. También dentro de la religión se ha tratado de estudiar a qué religión realmente podría pertenecer. Fijaos que aunque estamos hablando de cristianismo, judaísmo, se plantea también que pudiera pertenecer a otra religión menor o igual, que apareciera como una especie de falso libertador y a partir de ahí mostrara realmente lo que era, la cara de una cara bondadosa a una cara tirana, a una cara estratega, a una cara que surgió como víctima, pero que luego se erigió como verdugo. Bueno, pues todo eso es como hoy día lo estudian aquellos que se interesan por este tipo de planteamientos, por este tipo de enigmas, sobre todo bíblico. Y este anticristo, bueno, pues en lo que son los autores medievales, También dicen que cuando venga el anticristo en sí, pues habrá ciertos paralelismos con la figura de Cristo, aunque sean antagonistas, ¿eh? Jesús lo decía antes, que si nacerá de una nadra ramera, que si será obra de un espíritu diabólico, todo eso es cierto. Pero también es verdad que dicen que tratará de predicar con una especie de falsa doctrina que embelesará al mundo, que embaucará al mundo y que sin embargo será un paso fundamental para sentar las creencias del cristiano. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento se iniciará lo que es la segunda venida. Previamente a la segunda venida, bueno, ¿y quién todavía espera la primera?
Que son los judíos.
Claro, que ellos no dicen que todavía no, es que no ha venido por primera vez, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que para el resto de los creyentes hay que esperar a que venga primero el anticristo y luego surgirá la segunda venida de Cristo, que hará nuevamente que haya un periodo de paz y estabilidad.
Bueno, según los autores medievales, una de las características básicas del anticristo será el estar lleno del diablo desde su concepción. Será judío como Jesucristo, pero procederá de la tribu de Dan. ¿Cuáles serían esas otras, digamos, características?
Bueno, pues que en lugar de nacer en Belén, ¿no?, obviamente nacerá en Babilonia.
Claro.
Claro. Que se manifestará a los 30 años como Cristo, como ocurrió con Cristo, obrará señales y milagros para dar a entender a la población que realmente es Cristo en la tierra, y serán, por supuesto, todos serán trucos. Se sentará en el templo, llegará incluso a un nivel tal que se sentará en el templo sagrado y que proclamará como hijo, se proclamará, mejor dicho, como hijo de Dios en la tierra, obviamente engañando, eso es lógico. Eso sí, vaticinan que este reino del anticristo durará 3 años y medio. Jolín, la fecha exacta, además, o sea, el tiempo exacto, además, lo dan en estos textos. Y finalmente, pues, provocará la venida de Cristo y este terminará por aniquilarlo y, por supuesto, poner fin a su reinado de terror en la tierra. Muchos teólogos medievales les servía muy bien la figura del anticristo para lanzar proclamas contra aquellos que les estorbaban. Por ejemplo, aquel gobernante de la época que estaba un poco contrario a las exigencias del Vaticano, pues, o sea, que a lo mejor pues le pedía diezmos y este gobernante no los daba, o daba muy pocos, o no otorgaba una serie de terrenos que a ellos les interesaban. En fin, cualquier cosa que les fastidiaba un poquitín, ya inmediatamente lanzaba la proclama de que aquel mandatario podría ser el mismísimo anticristo. Imaginaos, a ojo del resto de la sociedad, ya estaba señalado con el dedo divino, o podríamos decir con el San Benito, de ser el anticristo en la tierra. Y le servía, y servía también esto para aquellas pugnas entre algunos papas, que hay que recordar que en la época, durante el medievo, había en algunos casos papas por doquier, no un solo papa, sino en cada región podía tener incluso un papa determinado, y hubo conflictos entre papas. Entre ellos llegaron a decirse que el uno hacia el otro era el anticristo. De tal manera que siempre había esa especie como de publicidad en contra del otro para intentar a ver si captaba la mayor cantidad de fieles. El otro se quedaba con poquitos y no tenía más remedio que claudicar y dejarle al primero el gobierno, en este caso de la Iglesia en la época. Lo que sí queda claro para algunos teólogos actuales es que la figura del anticristo se le ha dado demasiado... se le ha otorgado demasiadas características físicas. Se piensa que más bien podría ser una figura angelical, como una especie de espíritu que tomaría el control de ciertos hombres, engañándolos, en definitiva, y que estos pues hicieran, cometieran algunos actos que estarían en contra de Dios, y esa sí sería la verdadera figura del anticristo, según algunos teólogos. Pero como vemos hasta ahora mismo, lo único que tenemos claro es el nombre, anticristo. El resto de datos empiezan a bailar y a fluctuar un poquito dependiendo de las necesidades del momento o de la persona que le otorgue esa categoría de anticristo.
Si viajas a Italia y vas a la ciudad de Orvieto, a buen seguro que visitas su imponente catedral, porque en su interior está la capilla de San Bricio, una de las obras cumbre del Renacimiento italiano, donde existe una obra pictórica relacionada con la figura del anticristo. Igual has estado ya allí. ¿Qué nos puedes contar sobre ella, José?
Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar, como tú bien comentabas, una, una imagen bastante particular, ¿verdad? Porque en esta capilla, que se considera cumbre en el Renacimiento italiano, ahí es nada, está esa capilla de San Bricio. Y en ella está la predicación del anticristo, la predicación del anticristo en una iglesia, ¿eh? Obra de Luca Signorelli, y se cree que Miguel Ángel precisamente se habría inspirado en esa obra para realizar nada más y nada menos que los frescos del juicio final en la Capilla Sixtina. ¿He dicho algo? Pues allí está y se puede ver, Capilla de San Bricio, en esa localidad, en la localidad de Orvieto, y curiosamente, con muchas obras de arte, evidentemente, pues no dan mensajes que a simple vista se puedan interpretar, sino que están en forma de símbolos ocultos. Y a mí la simbología es algo que ya sabéis que me gusta, y esos símbolos, si tienes un poquito de conocimiento, a medida que los vas viendo, los vas leyendo. Los vas leyendo en la mente, lógicamente. Y te das cuenta de la maestría que se tuvo precisamente al ir colocarlo para que el iniciado, el que conoce la clave, pueda ir resolviendo ese misterio. La predicación del anticristo, que junto con toda la decoración del resto de la capilla, se pintó entre 1499 y 1504. Y lo curioso de esto es que es San Juan el que introduce dentro de sus epístolas todo lo que es el Apocalipsis, la figura del anticristo, y Luca Signorelli lo que hace es que se inspira en ello, y a simple vista, aunque parece el sermón de Jesús, es una escena completamente diferente, porque el que predica es el anticristo, no más no menos.
Pero hay más detalles, más elementos que pueden aparecer ocultos si no se mira con atención. Para captar el concepto claro de lo que quería representar y el simbolismo con el que debía hacerlo para, pues eso, no herir sensibilidades en aquella época. ¿Cuáles son esos detalles, Jesús?
Bueno, a la izquierda aparece el arcángel Miguel, el cual lo que trata de representar el pintor es precisamente que él será el que vencerá al anticristo. Y lo dibuja con unos rayos de color rojo, no dorado. Estos rayos lógicamente simbolizan el fuego y la sangre. Obviamente, a fuego y a sangre será la única forma que, según los textos que reconocen la existencia del anticristo, será la única forma de vencerlo. El anticristo lo pintó con una figura muy similar a Cristo, salvo por dos detalles diferenciadores. El primero son unos rizos a ambos lados de la cabeza, que si se ve con detalle se piensa que son los cuernos. Es que se piensa que lo que intentó Signorelli es precisamente otorgarle esa característica para que se pareciera lo más posible a la figura iconográfica del diablo. Y lo segundo es que las orejas son puntiagudas, igualmente. O sea, se tiene que dar una característica diabólica a esa imagen. A su izquierda, a su derecha, aparece el diablo susurrándole algo al oído, diciéndole claramente lo que tiene que decir, lo que tiene que predicar.
Jesús, déjalo. Ay, que me ha asustado, niño. Que no te esperaba.
Hay tensión aquí, ¿eh?
Eso. Bueno. Estaba con otras cosas y entonces, bueno.
Bueno, la alusión, por supuesto, es que una clara marioneta. El anticristo predica desde un pedestal. A sus pies, mucha gente que lo oye y muchos tesoros que le dan, precisamente porque es el que lo pide. Claro está. Quien sabe también ver algunos personajes de los que están allí oyendo la palabra, se dará cuenta que hay personajes de la época como César Borgia y el pintor Pinturicino, el cual, pues, este hombre no estaba muy a favor de este compañero de profesión. Y aparecen dos figuras de negro, no se sabe bien por qué. Una es Luca Signorelli, precisamente, y Fra Angelico, que es el inspirador de esa misma capilla. La razón por la que están de negro nadie lo sabe, cuando deberían estar pues, un poco del lado positivo, o sea, de blanco. Algunos piensan que es el luto por la situación que se puede dar y otros simplemente porque Signorelli no quiso dejar una clara alusión a estos dos personajes en el cuadro para que nadie pensara que ellos estaban de un lado y el resto de otro. En fin, para no mojarse de alguna manera.
Aunque estamos hablando de un personaje situado dentro del cristianismo, hay otras religiones que también tienen sus contrarios al profeta principal y que temen su llegada. ¿Podemos hacer un repaso por alguna de ellas conociendo sus enemigos religiosos?
Claro que sí. Por ejemplo, en el judaísmo, que nos vamos a encontrar que, bueno, igual que en el cristianismo está el anticristo o antimesías, sin embargo, en el judaísmo hay un personaje llamado Armilo, que predice o que se predice sobre él que conquistará la tierra y que se asentará en Jerusalén y perseguirá a los fieles, hasta ser derrotados por el auténtico Mesías, es decir, el Cristo. Luego nos vamos a encontrar con el Islam, que lo que nos dice dentro de esa cosmogonía es la llegada del Mahdi. Esto era muy utilizado en las guerras. De hecho, si habéis visto alguna guerra de estas de la Segunda Guerra Mundial y demás, muchos se decían el Mahdi, porque se le imponía ese estatus, ¿verdad? Pero es un personaje que dice que realmente va a preceder a la figura del Isa, del Mesías, nuevamente, ¿verdad? Y que evidentemente también nos vamos a encontrar quien va a perseguir a los creyentes musulmanes, es decir, su anticristo, que se va a llamar Dayyal, textualmente, y que se encargará de tener coto en todas las ciudades del Islam, menos en la Meca y en Medina. Y luego, por ejemplo, ya acabando más en lo exótico, el zoroastrismo, que es el espíritu principal del mal, que se llama Arinam, y que encarna en la serpiente Lagak, y será derrotado nuevamente por el Mesías. Y finalmente, pues según Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía, que hay una parte de todo esto que hemos hablado que llegará con ese Arinam, que se identifica con el propio Satán y que es el que se va a encargar de plasmar, de hacer realidad lo que son todas las supersticiones materialistas que tiene este mundo nuestro.
Este personaje apocalíptico ha tenido representación más allá de los textos religiosos, ya que el cine ha reflejado también esta idea creando guiones y papeles que, bueno, pues reflejan más bien el temor que la sociedad tiene ante la posibilidad de que realmente exista en un futuro un ser como los que se describen, sin olvidar que la literatura también ha dejado algún que otro hueco para hablar del anticristo, como por ejemplo la semilla del diablo. ¿Dónde está?
Tengo un amuleto de la suerte. Nos protegerá a las dos.
¡Oh! Es precioso.
Sí, ¿verdad? Me lo regaló la señora Castebet. Trae suerte. O al menos se supone. Tiene no sé qué dentro. No es que me chifle el olor, pero si da suerte.
Es un amuleto precioso. Nunca había visto nada semejante.
Pues es un matrimonio que se muda a un edificio situado enfrente de Central Park. De buenas a primeras recibe muchos parabienes de sus vecinos, hasta que ellos están tan bien que deciden, pues bueno, traer un bebé al mundo. Lo que pasa es que en este caso Rosemary cree que ese embarazo no va nada bien. Lo que ocurre después, veamos la película, que es interesante.
Hay otra película, La Profecía. Oímos una de las escenas.
¡Quieta ahí!
Sonríe.
Sonríe,
sonríe. ¡Holly! Yo le llevaré, señora. No, no, yo le llevo. Vamos. Ven a jugar con los demás niños, ¿eh?
¡Uno, dos, tres, cuatro!
¡Quiero saltar, quiero saltar! ¡Es que quiero
Damian, lo hago por ti.
José.
Damian.
Rapidito.
La maldición, bueno, pues realmente se basa en buscar a esa encarnación del mal, aquel que naciera con la marca, el número de la bestia, el 666, y en este caso se encuentra en un niño que adopta una familia sustituyendo al hijo suyo que nace muerto, y que aunque le dan todo el cariño del mundo, el niño acaban descubriendo que tiene la mirada sucia y que se dedica, bueno, a hacer el mal y realmente es maligno. Demian, o la maldición, como también se llamó.
También está el anticristo, pero es que no tenemos tiempo porque hoy sois vosotros los protagonistas. Aún no sabemos de forma cierta la presencia que tendrá, si será un solo sujeto, un grupo de ellos, ni las características físicas que lo podrían distinguir del resto de los mortales. Hablar del anticristo es remitirnos a relatos que se centran más en la fe que en la realidad. A pesar de ello, es bueno estar prevenidos por si acaso tenemos que dar la razón a San Juan.